Pues bien, vamos a entrar de lleno ya en el contenido de nuestros espacios. El primer programa que les ofrecemos es Aula de Filología. Aula de Filología es un espacio de unos 30 minutos de duración aproximadamente, que cada lunes dedicamos a tratar en profundidad un tema relacionado con alguna de las materias que forman parte del plan de estudios de Filología Española en la UNED. En Aula de Filología de esta noche nos acompaña la profesora Nieves Baranda. Profesora Baranda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La profesora Nieves Baranda es profesora titular de Literatura, de Historia de la Literatura Española, Edad Media y Siglo de Oro en la Facultad de Filología de la UNED. Puesto que estamos en Aula de Filología, no podía ser de otra manera. Quiero saludar desde aquí a la profesora Nieves Baranda. Es la primera vez que tenemos la suerte de tenerla en este programa, Aula de Filología. Ella ha grabado más veces para el curso de acceso, pero no para Aula de Filología.
Sí.
Y quiero saludarla también porque es el primer programa que se emite en el año 1999.
Ah, muy bien.
Una suerte, una doble suerte.
Desde luego.
Pero ahora ya pasando a lo que nos ocupa, a la materia que nos ocupa, vamos a hablar de unas orientaciones que va a dar la profesora sobre el comentario de texto. Espero que los alumnos vayan tomando nota y estén muy atentos porque siempre serán orientaciones que tendrán que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a un texto para comentarlo. Vamos a ver una pregunta que estarán deseando escuchar los alumnos. ¿Cómo es el examen de esta asignatura?
Bueno, los alumnos ya saben cómo es el examen de la asignatura porque habrán leído a estas alturas del curso, habrán leído la guía y en ella se detalla exactamente qué partes componen el examen. Además, si les hiciera falta, tienen en los centros asociados, siempre tienen copia de los exámenes que se han hecho en años anteriores. Si no hay tutor en la secretaría del centro, sino al tutor de la asignatura, y siempre pueden pedirles esas copias. Incluso yo creo que sería recomendable que lo hiciera. En cualquier caso, yendo al examen, el examen se divide en dos partes. La primera parte consta de dos preguntas que será sobre cualquier aspecto de los temas del programa. Una de ellas, desde el punto de vista teórico, la primera, que como son preguntas necesariamente breves por el tiempo de que se dispone y la extensión del conjunto del examen, la primera de ellas, como digo, será de un aspecto parcial de un tema y una perspectiva teórica. La segunda versará sobre cualquiera de las lecturas obligatorias y ya será una respuesta que ellos tengan que elaborar a partir de su propia lectura de la reflexión de la teoría. Así, por ejemplo, y digo dos preguntas que fueron examen anterior para que se hagan una idea, tienen en un examen hubo la vida de Santa María Egipciaca, que aunque es lectura obligatoria, ellos tenían que responder desde el punto de vista teórico, por supuesto si querían, apoyándose también en lo que habían leído. Y otra pregunta, el autobiografismo en el Rimado de Palacio. Y entonces ahí sí que tienen que elaborar a partir de su lectura del Rimado de Palacio cuáles son los rasgos autobiográficos, para qué sirve el autobiografismo, etcétera. Lo que sí recomiendo es que hagan un tema extenso de cada una de esas preguntas, dado que no hay tiempo para tanto, sino que respondan de una forma sintética, no esquemática, pero sí sintética, con un desarrollo reducido a los puntos esenciales.
Muy bien, ha hablado de dos partes, ha comentado la primera. ¿Cuál es la segunda parte?
Muy bien, la segunda parte consiste en un texto que tienen que comentar. Y se califica sobre 6 puntos. Las dos primeras preguntas se calificaban sobre 4 puntos, 2 puntos cada una, y el comentario de texto se califica sobre 6 puntos. Es decir, representa más de la mitad de la calificación. Advierto que esto en cuanto a lo que se refiere a la parte de Edad Media, porque la parte de Siglo de Oro son 5 y 5. No me compete a mí, pero vamos, así es. Entonces, lo que sí es muy importante es que con esta división en Edad Media de 4 puntos y 6 puntos para cada una de las partes, que distribuyan muy bien el tiempo que dedican a cada una de ellas. Y yo recomendaría de una forma orientativa y, por supuesto, nunca desde la obligación, que en un examen cada uno puede hacer lo que le parezca, pero yo recomendaría dejar para la segunda parte al menos 1 hora y cuarto Para mí sería un equilibrio razonable.
Profesor Branda, no voy a decir que nos diga el texto que va a caer en el examen, por supuesto.
Que conste que no los he puesto todavía, así que no lo sé, no sé qué textos van a ir.
Sería lo que los alumnos que están ahí por otra parte. Pero ¿qué texto es? ¿De dónde se toma?
Bien, el texto se toma de una de las obras de lectura obligatoria. A diferencia de lo que sucede en los cuadernos de evaluación a distancia, que nuestros alumnos ya tienen prácticamente terminados, no se identifica el texto, no se dice de qué obra procede. Sin embargo, a la hora de hacer el enjuiciamiento y la valoración, ya saben que es exclusivamente de una obra de lectura obligatoria. Normalmente el texto no contiene tampoco, ni se da identificación, ni suele contener ningún elemento de identificación inmediata. Es decir, no va a aparecer el nombre del protagonista de la obra. No va a aparecer Apolonio si es del libro Apolonio, ni va a aparecer Alessandre si es del libro de Alessandre. Aunque, desde luego, los textos tienen rasgos característicos, la mayoría de ellos, que hacen que sean identificables luego, a posteriori, después del análisis. Por ejemplo, por poner una primera distinción, si se trata de un texto en cuadernavía, pues solo podrá pertenecer a un grupo determinado de obras, igual que si se trata de un texto que va en pareados. Bueno, pues también solo podrá pertenecer a un grupo de obras. Esa sería la primera identificación, ¿no? Pero no hay ningún elemento que lo ascriba directamente a una obra.
Muy bien. ¿Y cómo es el comentario de texto, llegando ya a materia?
En primer lugar, habría que partir de lo que es un comentario de texto. Hay bastante bibliografía, sobre todo publicada recientemente, pero no voy a entrar en ella, que además tampoco tiene aquí mucho sentido. Por decirlo de una forma bastante simple, un comentario de texto consiste en intentar llegar a comprender un texto con la mayor profundidad posible, examinando todos los planos del lenguaje y del proceso de comunicación que en ese texto se integra. Entonces, para realizar correctamente esa lectura profunda es necesario contar con una técnica y unas herramientas que son las que nos proporciona la filología. Y esto es especialmente así en la literatura medieval, por supuesto también en la del siglo de oro, pero me voy a referir siempre a lo que es el objeto de este programa, la literatura medieval. Como decía, esto es especialmente así en la literatura medieval porque el texto está casi siempre desligado de la circunstancia del autor y se inserta en un contexto literario que el lector, en este caso el lector alumno comentarista, debe tener en cuenta para decodificarlo correctamente. Me explico. El autor medieval no crea un texto a partir de su experiencia personal, no nos está hablando de su vida, ni nos está hablando de su yo, como sucede a partir del romanticismo y de, bueno, una tendencia de la cual nosotros somos herederos hoy en día, ¿no? El autor medieval, para crear una obra, echa mano de los saberes retóricos, de su formación como escolar, y se basa en la autoridad de los maestros y clásicos que le precedieron. Y según esas convenciones, cifra un texto, que es la obra. Eso no quiere decir que la obra carezca de originalidad, sino que ésta se basa en unos criterios diferentes de los actuales. No se basa en la originalidad del tema, sino se basa en la originalidad de cómo se dice. Por eso, si el autor se basa en esos saberes, en esas formas aprendidas, para descifrar el texto, para resolverlo, para entenderlo, en el sentido en el que fue escrito, es necesario que el filólogo actual eche mano de esas mismas herramientas, de esos mismos conocimientos, a fin de poder poner a la luz qué es exactamente lo que hay detrás de ese texto, ¿no? Y por eso yo recomiendo que se utilicen, grosso modo, las tres partes, o tres de las partes más bien, en las que se basa la composición medieval: la inventio, la dispositio y la elocutio.
Muy bien, de estas tres partes que usted ha nombrado, se desprende, y sobre todo quiero que desprendan los alumnos, que se basa en ellas el desarrollo del comentario.
El primer paso para entender un texto, para hacer un comentario de texto, es sin duda el leerlo detenidamente. No hay ningún mecanismo que nos certifique que hemos comprendido un texto después de una lectura. Pero si quisiéramos dejar establecido al menos un criterio de control, este sería el de la coherencia comunicativa. Es decir, lo que diga el texto debe tener sentido. Y si no tiene sentido, es que no lo hemos entendido. y entonces habría que leerlo dos, tres veces o las que fueran, pero desde luego hasta encontrar un mensaje que tuviera coherencia. Desde luego también es verdad que los textos están en castellano medieval, porque no vamos a estar comentando una obra que esté traducida, por así decirlo, al castellano actual, pero los alumnos han leído las obras en castellano medieval y deben tener un conocimiento relativamente bueno, adecuado, de lo que son, de lo que es esa lengua. Y si hay términos de difícil comprensión, ya se detallan en el examen. Salió en una ocasión el término besar, que es enseñar, y eso se ponía en una pequeña nota, de modo que el alumno supiera lo que significa. De la lectura, pasando de la lectura, que es paso imprescindible en cualquier texto, lo que se debe desprender es el tema del fragmento, es decir, la inventio en términos clásicos. Aunque sea escolar, conviene decir que el tema no es el resumen del fragmento. Por lo tanto, no se trata de parafrasear un texto, sino de sintetizarlo en una frase o un sintagma. Es decir, puede ser el tema, puede ser el encuentro de los amantes. Descripción del lugar ameno o bucólico. Descripción de las relaciones entre un hombre y su amada. Pero no es una paráfrasis del texto, sino sencillamente el tema, la idea central, desde luego. Sobre todo teniendo en cuenta que el fragmento que van a tener el examen será aproximadamente, si es en cuadernavía, pues unos 16 versos, 4 estrofas, y si es en pareados, pues quizá algún verso más, pero aproximadamente sobre esa extensión. Así que para mucho tema no va.
Muy bien, eso queda claro entonces, que sería el tema. ¿Qué aspectos se debe tratar después del tema?
Bueno, yo después del tema quizá trataría la métrica, porque es un aspecto externo muy evidente, y como he dicho antes, es esencial en la identificación del texto, pero también influye en otros muchos aspectos. En el examen no se debe hacer un análisis métrico, porque no es el objeto de esta asignatura, ni tampoco hay tiempo para ello, sino lo que se deben señalar son los rasgos esenciales de la estrofa empleada, su uso por el autor, si la emplea correctamente, y las posibles irregularidades que se detecten dentro de esa estrofa. Las dos estrofas fundamentales de las obras que estudiamos en este semestre son la cuadernavía y el pareado de base octosílaba, eneasílaba o incluso el pareado anisosilábico, ¿no? En cuanto a la cuadernavía, creo que más que si tiene un ritmo u otro, lo que sí se debe destacar es que es una estrofa de cultura. Y entonces cuando los autores la emplean se sienten enormemente orgullosos de ellas, porque es una estrofa que exigía un gran virtuosismo técnico. Por otro lado, hay que también tener en cuenta que las obras en las que se emplea esta cuadernavía están pensadas para ser leídas en voz alta. De ahí que se utilice el hiato, la dialefa, en lugar de la sinalefa, porque eso obliga a una lectura despaciada, detenida de la obra, que a su vez resulta en una recepción, en un escuchar reflexivo y meditado. Eso ténganlo en cuenta, porque es muy importante. Por otra parte, también si se evita el encabalgamiento entre versos, la unidad sintáctica coincide con la unidad versal, con lo cual nuevamente estamos en unidades de audición sentido que coinciden casi. Digamos que tiende a evitar el encabalgamiento, no lo evita siempre, pero son unidades de audición y unidades de sentido que coinciden para facilitar la recepción del texto. Bien, las diferentes cuadernas se cierran sobre sí mismas, con lo cual el significado no se establece a base de un desarrollo continuado y lógico, sino a base de pequeñas unidades de significado que se van sumando, componiendo casi lo que sería como una especie de retablo medieval. Lo mismo podríamos decir en relación al pareado. Aunque la rigidez normativa en cuanto al cómputo de sílabas es mucho menor, también en él se narra sumando unidades mínimas de dos versos que deben presentar en principio una oración cerrada cada dos versos. Por eso, en una y otra estrofa, en la cuadernavía y en el pareado, son muy frecuentes el empleo de figuras retóricas que implican repetición, porque son las que van creando unidad dentro del conjunto de la composición. eso es muy habitual. Entonces, bueno, pues no hace falta que hagan un análisis retórico, un análisis métrico exhaustivo, pero sí que tengan en cuenta estos aspectos de la estrofa, que no son solo el ha utilizado esta estrofa o esta otra, sino que eso también conlleva una forma de presentación, una forma, unos recursos estilísticos, etcétera.
Muy bien. Profesora Baranda, hasta aquí se ha detenido a comentar, dentro del comentario de texto, para la redundancia, el tema y la métrica, como ha hecho ahora. ¿Qué sigue ahora a continuación?
Bien, según el esquema que dije antes, después de la inventio vendría la dispositio, es decir, cómo se estructura el fragmento. No hay normas tampoco para que puedan decirme, bueno, pues siguiendo este esquema ya sé la estructura del fragmento. No hay, por desgracia, ojalá. Lo que pasa es que siempre es útil observar qué se repite y qué se opone. Con frecuencia, en este sentido, que los alumnos reflexionen porque el autor suele recurrir muchas veces a la amplificación. Y entonces esa es una estructura que dentro de nuestros análisis podemos encontrar bastante a menudo. Después también es útil observar si se aplica alguno de los lugares comunes que también conocen nuestros alumnos. Me refiero pues a tópicos como el del ubi sunt, el de la descriptio puellae, que es el que aparece en los cuadernillos de este curso con la descripción de Santa María Egipciaca, o el del locus amoenus, por ejemplo, que a la vez que son lugares comunes, que a la vez que implican el tema o la materia, también establecen las pautas sobre los elementos que deben estar presentes y el modo en que se deben combinar. Muchos de estos, lo digo para que, porque hay alumnos también que me suelen llamar para preguntarme, ¿y esto dónde lo encontramos? ¿Dónde está? Y demás. Estos lugares comunes pueden encontrarlos, bastantes de ellos, no hay ningún manual, por desgracia, así muy asequible, pero en una obra que la tienen citada en la guía del curso, en el programa de la asignatura, ¿no? En el programa que es de Curtius, que se titula Literatura Europea y Edad Media Latina. Ahí en el capítulo 5 y siguientes pueden encontrar estos tópicos, que por otro lado son bastantes. Yo creo que el echar un vistazo a esos capítulos les puede venir bien, yo creo que sí.
Muy bien. Profesora Baranda, siguiendo el orden que usted comentó al principio, le tocaría el turno ahora a la elocutio. ¿Qué es eso, aparte de un término latino?
Bueno, voy a utilizar para la elocutio, mire, una definición también de otro libro que aparece citado y que, bueno, luego te detallaré cuál es, que es de Azauste Galiani y Casasregal. Según ellos, la elocutio consiste en expresar verbalmente de manera adecuada los materiales de la inventio ordenados por la dispositio. O sea, parece un enigma, pero bien, en cualquier caso, lo que compete a la elocutio es el modo en el que se expresa el mensaje. Y el principal medio para expresar este mensaje son los tropos y las figuras retóricas, que a la vez que lo adornan, por así decirlo, también sirven para dar fuerza al mensaje. Son muchos los tropos y las figuras que se pueden emplear, y tenemos, simplemente con recurrir a los manuales habituales, bueno, pues hay una gran variedad de términos, de divisiones, categorías, etcétera. Sin embargo, bueno, es una herramienta imprescindible dentro de nuestra profesión, y debemos conocer por lo menos los más importantes y, desde luego, los términos técnicos que se emplean para describirlos, porque es que si no, bueno, es como si un médico para decir tibia tuviera que decir es el hueso ese que está aquí o allá. Sino que tenemos que emplear pues términos como anáfora o quiasmo o metáfora o, bueno, etcétera, ¿no? Oxímoron, por ejemplo. Antes me refería, además, hay algunas figuras que llevaban implícita la repetición. Bueno, si las de la repetición, como la anáfora o el paralelismo, son frecuentes, hay otras también que podemos encontrar con relativa facilidad dentro de las obras que a nosotros nos ocupan. Voy a citar algunas de ellas. No voy a decir lo que son, porque la mayoría de los alumnos, por supuesto, las conocen de sobra. Y, bueno, si hay alguna que les suscita alguna duda, pues siempre pueden recurrir al Diccionario de Términos Filológicos de Lázaro Carretero o a cualquier otro manual al uso y encontrarla. Pero bueno, por ejemplo, la apócope, que es habitual para obtener el número de sílabas deseado, el polisíndeton y su opuesto, el asíndeton, la derivación y las diferentes formas, en sus diferentes formas, el quiasmo, el hiperbatón, que es bastante, también bastante frecuente, la bimembración, la geminación, la enumeración. Y bueno, en resumen, yo recomiendo que consulten una obra como la que he citado antes, de Azaustre, Galiana y Casas Legal, que se titula Introducción al análisis retórico, que tienen identificada con todos sus datos en la guía del curso, o a cualquier otra que tengan accesible y que en cualquier caso revisen estos términos, les echen un vistazo, intenten encontrarlos en los textos que tienen a su alcance para tener un poco de agilidad en su manejo también.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología, que nos acompaña la profesora Nieves Baranda, que es profesora titular de Historia de la Literatura Española, Edad Media y Siglo de Oro, y que estamos hablando del comentario de texto, que los alumnos tendrán que realizar próximamente en las pruebas presenciales, dentro de unos días. Profesora Nieves Baranda, yo creo que hasta aquí ha sido muy explícita y que lo ha explicado muy claramente, pero ¿faltaría algo más en el comentario?
Bien, el último paso, y es muy importante, sería la ubicación del texto en su contexto.
Algo que comentó.
Sí, exacto. La literatura, como decía al principio, la literatura medieval no se establece en sí misma, sino que se establece en función de una red de vínculos con los que el autor, voluntaria y necesariamente, se relaciona. Y nuestra obligación es señalar esos vínculos, porque en último extremo son parte esencial en la comprensión del texto. Lo que pasa es que en general tenemos, o los alumnos tienen, bastante dificultad para establecer estos vínculos. Por eso, si me lo permites, daré unos cuantos ejemplos a este respecto, si disponemos un poco de tiempo todavía.
Sí, porque además los ejemplos siempre son muy ilustrativos.
Bien,
en estos casos.
Por ejemplo, he citado varias veces la Descriptio Puella de Santa María Egipciaca. Bueno, pues si nos encontramos ante un texto de estas características, lo que deberíamos hacer es relacionarlo con otras descripciones de jóvenes que conozcamos dentro de la obra o en otras obras. En la obra, si recuerdan, hay una inversión, primero con una descripción de la bellísima joven que oculta un alma de pecadora, y luego, sin embargo, en la segunda parte es la tremenda fealdad de María Egipciaca, que sin embargo tiene un alma hermosa ya de santa. Entonces habría que contar la contraposición de términos, la oposición entre una parte y otra. Y después, ya puestos a relacionarlo con otras obras, tendríamos que pensar en cómo es la Descriptio Puella de La Razón de Amor, las que aparecen en el libro de Buen Amor, señalando, si lo recordamos, similitudes y diferencias. Lo mismo podríamos hacer respecto al Locus Amoenus, en una descripción en una descripción de este tipo, pues compararlo con otros paisajes amenos. Un caso distinto sería el que plantearía, por ejemplo, el del encuentro amoroso de La Razón de Amor. En él tendríamos que fijarnos en los términos que se emplean. Aparecen el mensajero, los dones de amor, la mención al amigo, y tendríamos que relacionarlo con la teoría del fin amors y lo que sepamos de ese movimiento. Los conceptos, otros textos que conozcamos de nuestra literatura, desarrollando estos aspectos. Otro caso. Por ejemplo, si el texto que tenemos delante es una fábula, como ha sucedido en algún examen, habría que señalar el uso de esos relatos se hace en la literatura medieval, como no solo están en recopilaciones, sino que además es muy frecuente incluirlo en obras extensas, y de hecho ocupan un lugar destacadísimo, como todos saben, en el libro de Buen Amor. O, por ejemplo, también el uso que se hace de estas fábulas en los sermones. Entonces, bueno, por supuesto depende de nuestros conocimientos, pero se trata de establecer una red de vínculos del texto que tenemos delante con otras obras, otros géneros de modo que no sea un fragmento aislado, sino que se vea como perteneciente a esta red. Por último, el último ejemplo ya. Un texto que es una partida de la nave que también apareció en un examen del libro de Apolonio. Era concretamente el libro Apolonio. Bueno, en ese caso el alumno no tiene por qué saber qué es el libro Apolonio. Sin embargo, al ser un tema de partida de nave de mar, el libro Apolonio tiene que pensar que es una de las pocas obras donde ese tema aparece de una forma muy muy destacada, mucho más que en el libro Alessandre, donde también aparece el mar. Pero desde luego en el Apolonio es un casi, dijéramos, un personaje, un elemento fundamental en el desarrollo de la obra. Entonces, bueno, pues lo que debe hacer es relacionar el texto, aparte del análisis en sí, relacionar el texto con la presencia del mar dentro del libro de Apolonio, su importancia. Uh-huh. A ver si, bueno, creo que son los casos quizá más significativos. Relacionar por el tema, relacionar a partir del género, microgénero, como pueda ser el de la fábula, o el de relacionar con un movimiento literario, como pueda ser el de la razón de amor, o ya con un lugar común y otros lugares comunes de ese mismo tipo, como podría ser el de la descripción de la descriptio polar.
Una última cuestión, profesora Baranda, andamos ya mal de tiempo, pero no quería terminar sin hablar de la calificación. ¿Cómo se obtiene?
Bueno, muy rápidamente. La nota fundamental, como la enseñanza presencial, es el examen, por supuesto. Pero siempre, siempre se tienen en cuenta las calificaciones del tutor, o mías, en el caso en que no tengan tutor, de los cuadernos de evaluación a distancia, que como se dice en la guía, tienen que estar aprobados. Las calificaciones del tutor, estas notas por los cuadernos de evaluación a distancia, siempre se tienen en cuenta, eso sí, a partir de 4.5. Por debajo de 4.5 se considera que el examen está suspenso y por tanto no se puede aprobar con los cuadernillos, pero a partir de 4.5, un 4.5 en el examen más las calificaciones del tutor, eso significa aprobar. Sin calificaciones del tutor no. ¿Eh? O sea, sin haber hecho los cuadernillos, un 4.5 es un suspenso. Con los cuadernillos significa un aprobado. En cualquier caso, los exámenes, si lo saben mis alumnos de cursos anteriores, siempre se pueden revisar, pero les digo que si tienen dudas, que si tienen problemas, que si necesitan saber algo, cualquier aclaración, que se pongan en contacto o bien con el tutor de su centro asociado o bien conmigo, a mis horarios de guardia y aquí en la sede central, porque desde luego lo que no tiene remedio es después del examen. Antes sí, podemos hablar, podemos buscar material extra, bibliografía, comentar, lo que sea, pero antes del examen, después ya la cosa tiene mal remedio. Así que yo les animo a que si necesitan algo, por supuesto que me llamen.
Muy bien, pues con ese último ofrecimiento de la profesora Nieves Baranda terminamos nuestro tiempo por hoy en Aula de Filología. Profesora Nieves Baranda, no me quiero despedir sin agradecerle su presencia en este espacio y espero verla por aquí en una nueva ocasión.
Muchísimas gracias.